en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya estamos en un nuevo episodio aquí en Al Pizarrón, terminando la semana, terminando el mes de mayo. La próxima vez que nos escuchemos, lunes de la próxima semana, será ya junio, el mes en que comienza el invierno, que la verdad es que se demora en hacerse sentir, porque estos días, por lo menos aquí en Santiago, o sea que me escuchan a lo largo de todo el país, las realidades climatológicas son bien diferentes en el sur y en el norte, pero aquí en Santiago la verdad es que todavía el otoño no quiere olvidarse del verano. Quiero presentarle a quienes nos acompañan hoy, cerrando esta semana. En primer lugar, un conocido que empieza a ser viejo conocido ya, Emiliano García, abogado y jefe legislativo de la bancada republicana. Emiliano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por decir que sí, y gracias por quedarte todo el programa, porque Emiliano tenía una cita como a las 4:15. Lo convencí de que no llegaba y decidió quedarse. Y tenemos un Nobel invitado, primera vez que nos acompaña aquí, don Patricio Cuevas. Él también es abogado y además encargado de estudios de ideas republicanas, una de las unidades que trabaja allí, ¿no es cierto?, en el universo republicano, y con una activa participación en la confección del programa de gobierno. Patricio Cuevas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Primera vez efectivamente aquí en el panel, así que contento de estar, veamos cómo nos va, ojalá no sea de puto
día. Exactamente, todo depende cómo lo hagamos, si estamos de nuevo aquí, tú, yo o Emiliano. Puede ser con cualquiera de los tres. Oye, yo siempre suelo partir, y hoy día viernes le vamos a poner un poquito de melodía, con algunas noticias más tipo magazine. El 25 de noviembre se realizará un concierto llamado Entre Amigos, en donde cantarán icónicos cantantes mexicanos, entre ellos, por ejemplo, Emmanuel, Lucero, Yuri, Mijares, todos juntos en un solo concierto. Las entradas, Patricio, estarán disponibles en Punto Ticket y tienen un valor que va desde las 34.800 pesos hasta 232.000 pesos. A ver si podemos escuchar a alguno de estos amigos mexicanos que van a deleitarnos. Ahí están escuchando a Yuri. Este lo bailamos. Este, por lo menos yo me acuerdo de muchos matrimonios haber bailado a Yuri. Vamos con el baladista Cristian Castro, quien sumó una nueva fecha en el Movistar Arena. Son varios los músicos que han pasado por estos titulares que están sumando y sumando conciertos en Chile. La situación puede estar más o menos crítica en este país, pero se ve que el amor por la música no falta, y si hay que ahorrar para comprarse una entradita, se ahorra. Decía que Cristian Castro sumará una nueva fecha en el Movistar Arena porque se agotaron las entradas para su show del 1 de diciembre. Sus fanáticos podrán acceder a este nuevo concierto del 2 de diciembre con valores que van entre los 46.400 pesos y las 197.200 pesos. Voy a decir 197.000 lucas, pero no. No,
claro, no.
197.000. Oye, ¿y podemos poner algo de Cristian Castro? Porque yo no lo ubico mucho.
Se ve noventera la parrilla para el
25.90. Está bonito. ¿Tú lo conocías, Cristian Castro?
Pero claro,
gran artista Cristian Castro.
Gran artista.
Terminamos con Luis Fonsi. ¿Conocen a Luis Fonsi?
Menos, pero
lo hemos visto ahí de jurado en algún programa de televisión.
A ver, Luis Fonsi, después les digo la noticia.
Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.
Despacito.
Reconozco la voz de Daddy Yankee ahí también.
Me voy acercando, ahí está Luis Fonsi. Voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
La
canción
es del 2017.
Muy bueno, pero no deja de pegar, no deja de pegar. Seguro que varios de los que estaban escuchando, igual que aquí en el estudio, empezaron a mover hombros y caderas. Lo que le quería contar es que Luis Fonsi será la voz del himno de la Copa de Oro 2025, que se desarrollará entre el 14 de junio y el 6 de julio en 14 estadios de 11 ciudades de los Estados Unidos y Canadá, en donde competirán 16 selecciones, 15 clasificadas vía Liga de Naciones CONCACAF, más un gran invitado, Arabia Saudita. Bueno, con eso cerramos esta sección magacinesca, particularmente magacinesca por tratarse de un viernes, ¿no? El último viernes del mes de mayo, y pasamos a asuntos más graves, asuntos más serios, que también hacen los honores a este programa, que es de análisis de la contingencia. Resulta que en San Pedro de la Paz, allá en Concepción, octava región, hubo una balacera en un colegio. Chiquillos entraron armados y dispararon contra los alumnos. Tres resultaron heridos, dos de levedad, de hecho ya están fuera de la necesidad de cualquier cuidado, y un tercero que resultó con una bala en la rodilla, obviamente está fuera de riesgo vital, pero se trata de una lesión gravísima. Ya pillaron a uno de los involucrados, tenía 17 años. Aparentemente el motivo habría sido represalia, venganza, ¿no? Nacida de un conflicto del día anterior a las afueras del colegio. Se instaló el debate sobre la seguridad en los colegios y particularmente el uso de detectores de metales. Y aquí están las declaraciones que han provocado una cierta controversia del ministro de Educación, señor Cataldo, que dice que centrar la discusión en los detectores de metales es banalizar la discusión. En la medida, esto lo digo yo, en la medida en que entendemos los detectores de metales y otros dispositivos o medidas para contener el peligro de una agresión con armas de fuego o cortopunzante en los colegios, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el ministro Cataldo. Ahora, si con esas palabras el ministro Cataldo quiere decir que la discusión debe marginar, ¿no?, o relegar la instalación de detectores de metales y otras medidas, hay que reconocer, violentas, ¿sí?, como esa, que es entrar a tu colegio y encontrarte con un detector de metales por el que tienes que pasar, ¿no?
Sí.
No deja de ser violento, obviamente, que es una señal muy penosa del estado en que reconocemos que se encuentra nuestra discusión. Pero es la discusión de nuestra educación, quise decir. Pero es lo que demanda la situación hoy día. ¿Ponemos o no ponemos detectores de metales, Emiliano?
A ver, lo primero es ver de dónde viene, desde cuándo y de dónde viene esta violencia en los colegios. Yo creo que eso es parte del diagnóstico que hay que hacer en torno al tema. Y aquí es muy claro, lo hemos conversado otras veces. Desde que los colegios se convirtieron en laboratorios del octubrismo, en que fueron intervenidos muchos de esos mismos colegios, esos liceos emblemáticos, la violencia se terminó apoderando de la relación entre los alumnos, la relación de los alumnos con los profesores, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva, lamentablemente, a lo que tú señalas, es decir, nadie quiere tener detectores de metal en los colegios, porque evidentemente no parece ser una performance, podríamos decirlo, o parte de la infraestructura de un colegio. Naturalmente no lo debería ser. Pero lamentablemente la situación hoy día es grave, es crítica. Yo creo que nosotros tenemos conocimiento de un cuarto de las noticias de la violencia que pasa en los colegios.
Y menos.
Es cosa de ver redes sociales, que muchas veces cosas que no son noticias muestran una violencia entre los alumnos que es
escalofriante.
Y me parece que en ese sentido, claro, ¿no?, la discusión es lamentable porque no se puede circunscribir solo a los pórticos, pero los pórticos son necesarios. Y es más, yo te diría otra cosa. Yo creo que también hay otras medidas que se tendrían que empezar a implementar si nosotros queremos ir extirpando los males de nuestra sociedad. Yo creo que el tema de la droga, por ejemplo, en la juventud también es un tema muy importante. Y yo no descartaría, creo que hay que explorar esa posibilidad de algún tipo de examen de droga que se haga en los colegios también a los niños, obviamente con el consentimiento de los padres, que también lo incluya, pero hoy día descartar esa posibilidad, considerando los altos niveles de consumo de drogas que hay en los colegios y la violencia que también muchas veces está asociada a eso, por pandillas, por grupos, por microtraficantes, etcétera, etcétera, uno no puede soslayarlo.
Don Patricio Cuevas, ponemos detectores, no ponemos detectores, ¿qué hacemos?
Me sorprende, pero yo también estoy en esto, en parte, con el ministro Cataldo. Pero probablemente diferimos en las causas. Lo que se vive en los colegios, la violencia que decía Emiliano que hay en los colegios instalada, mucho antes incluso desde el estallido delictual, es síntoma de algo más grave en la sociedad. Esta crisis de seguridad que vive el país en general, en las plazas, en los colegios, por cierto, en la universidad, en la empresa, donde quiera usted, se debe fundamentalmente a la pérdida del sentido también de autoridad. el alumno no respeta al profesor, las personas en la calle no respetan a los carabineros, no se respetan las leyes, no se respeta, se ha perdido en Chile el sentido de autoridad, y eso es particularmente grave para el orden público, para la seguridad. Estamos metidos en esta tremenda crisis. Es grave lo que pasó, pero nadie se puede hacer el sorprendido porque se veía venir. Después de la guerra todos somos generales. Se veía venir, pero la solución no nos podemos solo enfrascar en cuántos detectores de metales, cuánto cuesta, cómo lo implementamos. La raíz del problema está más al fondo. Efectivamente, las comunidades escolares han sido instrumentalizadas por la violencia, se ha permitido que la violencia campee, digamos, por las comunidades. Pero nadie va al fondo del asunto. Nadie se plantea en el tema particular de educación, ¿qué estamos haciendo por la educación? Todos estamos discutiendo de cómo implementamos los SLEP, todos discutimos de la carrera docente, pero nadie se ha enfocado. Hoy día hay un llamado a paro, el quinto llamado a paro, ¿verdad?, del colegio profesor en menos de 2 años. Estamos todos preocupados de lo que para la implementación del SLEP, que los patines, pero nadie se ha enfocado en lo que pasa dentro de las salas de clase. La sala de clase, el proceso formativo de una persona, no solamente es que aprenda a sumar, por lo pronto uno esperaría que aprenda a sumar, que aprenda a leer, que aprenda ciertos contenidos, pero también formamos ciudadanos, y eso se ha descuidado porque Chile está herido, esa es la verdad, no lo podemos negar. Esto es simplemente un síntoma de una, es un pelo más, digamos, en la sopa de lo que está pasando, perdón que lo diga así tan bruto, es algo que duele, es un dolor muy grande de este país que está herido.
Emiliano comentaba, ¿no es cierto?, que los colegios fueron, no sé si usaste el verbo en pasado, ¿no? Dijiste, los colegios como las escuelas como laboratorios del octubrismo, ¿no? Y de verdad que uno repasa, ¿no?, en su memoria la cantidad de incidentes en establecimientos educacionales previo al estallido. Quiero decir, retrocedamos un par de años del 2019, desde el 2019, y nos vamos a dar cuenta de que estábamos ya acostumbrándonos a que los colegios eran tomados por los alumnos. No sé si iban a paro, pero se tomaban el colegio, ponían las sillas en las rejas, ¿cierto?
Obreros blancos.
Overoles blancos en varios de los colegios, con incidentes con Molotov, con controversias con carabineros. Muchos directores que no permitían a los carabineros entrar para desalojar, una autorización que era indispensable para que la institución pudiera, ¿no?, restablecer el orden al interior de los colegios. Muchos padres que solidarizaban con las causas de los chiquillos. Sí. Muchos adultos a veces participando activamente de la toma por parte de los colegios. Quienes hemos sido apoderados en colegios en distintos lugares de Santiago, y también me imagino que fuera de Santiago, aunque conozco la realidad que me ha tocado, es sorprendente el nivel de ideologización que puede percibirse simplemente mirando a tu alrededor, en colegios donde tú vas, establecimientos donde ves murales, ¿no es cierto?, sí. con figuras emblemáticas de la revolución, los revolucionarios comunistas, ¿no es cierto?, que máquinas de matar. Con eslogans, ¿no es cierto?, propios de la izquierda. Recordemos en su momento en el Instituto Nacional, no me acuerdo si fue, hubo clases, ¿no?,
del Frente.
Exactamente, sí. Del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero sin pudor. Es decir, con la bandera del Frente desplegada. ¿Ustedes creen que eso se acabó? Porque ciertamente hoy no vemos lo que vimos antes del estallido, que fue como la eclosión de todo lo que venía fermentando en los colegios. Pero no han pasado ni 6 años. ¿Qué es lo que nos podría hacer pensar que esta amenaza no sigue latente en los colegios? Del que lamentablemente el incidente que estamos comentando, esta balacera, ¿no?, en San Pedro de la Paz, y que no es un incidente aislado, porque recordemos que son varios los colegios que ya tienen detectores de metales, muchos otros en que la discusión está instalada, y muchos otros en que, sin estar instalada, tendrían necesidad, porque es una realidad que experimentan cotidianamente, ¿no?
Sí.
Profesores y estudiantes. Pero ¿qué nos hace pensar que ese germen, ¿no?, octubrista, llamémoslo así, que estuvo presente en la escuela, ya no existe?
A ver, yo pienso que yo distinguiría. Me parece a mí que sigue enquistado en estos colegios, sobre todo los liceos emblemáticos, que tienen algún tipo de relevancia pública en el debate nacional, o que han sido liceos históricos. Me parece a mí que todavía existe estos grupos, y es más, me parece que han tenido un cierto repliegue táctico hoy día. Y yo distinguiría esa violencia, que es una violencia organizada en primer lugar, porque recordemos el 2018-2019, los overoles blancos no era como que a alguien se le ocurría tener un overol blanco y lo encontraba en la calle y se lo ponía. Aquí había una violencia organizada.
Había un concierto.
Sí. Había un concierto. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, pero en esa misma época, la ministra de Educación presentó un proyecto de ley precisamente por esto, el proyecto Aula Segura, que era
Marcela Cubillo. Y que la izquierda hoy se opuso.
Y la
ministra Arcija, o sea, la ministra, la entonces alcaldesa Iracy Hasler, instruyó que no se aplicara, recuerden.
Sí, pues efectivamente era. No recuerdo si era Toá, puede haber sido.
No, fue ir así.
Durante la tramitación, la tramitación, la izquierda torpedió el proyecto, claro, para hacerlo prácticamente inaplicable. Aún así, logró sacar adelante. Pero después en la aplicación nos encontramos que lo sostener los colegios en ese tiempo, los alcaldes, hacían lo imposible para,
claro,
para que no se aplicara.
Entonces tenemos esa situación, y después la situación que viene asociada a la violencia, cuando ya hay una suerte de relativización de la violencia y tiene un carácter mucho más, podríamos decir, psicosocial, por decirlo de alguna manera, que no está tan vinculado a lo político, porque la violencia, esta violencia organizada, muy vinculada al anárquico, a lo político, al Frente de Manuel Rodríguez en el Instituto Nacional, al Partido Comunista, que es un partido que todo el mundo lo sabe, opera en los liceos emblemáticos.
Y que todo el mundo sabe que tiene por lo menos dos piernas, una en la institucionalidad y otra fuera de la institucionalidad.
¿De qué partido han sido los últimos ministros de Educación? ¿En qué partido militan? El problema fue, uno, que normalizamos como sociedad la violencia, y dos, en el ámbito educacional, la institucionalizamos incluso. Los dirigentes pingüinos del 2006 fueron, el 2011, dirigentes universitarios, el 2015 ya eran parlamentarios. No digo que propiciaron, pero al menos fueron cómplices pasivos del estallido, y hoy día son autoridades de gobierno. Entonces, también hay una institucionalizamos estas vías. De hecho, no nos hagamos trampa en el solitario, normalizamos como sociedad la violencia, pero los que eran los dirigentes, los guaripolas de este asunto, hoy día son las que están tomando también decisiones. Bien apunta Emiliano ahí algunos responsables políticos, se instrumentalizó los colegios. El ejemplo de Aula Segura, se torpedió porque los chiquillos, ¿cómo íbamos a criminalizar a los chiquillos? Ese era el argumento que se daba en el Parlamento para torpedear el proyecto de ley de la entonces ministra Cubillo. Y finalmente la aplicación es prácticamente, vamos a ver a la Superintendencia de Educación la cantidad de casos que hay por la aplicación de Aula Segura, es prácticamente imposible expulsar a un alumno, tiene que ser una cosa muy muy evidente, y aún así el apoderado, el que sea para proteger al pobre angelito, van a la Superintendencia de Educación, siendo que probablemente afecta a toda la comunidad escolar, no solo entendía como alumnos, sino también profesores, también apoderados.
Hay que recordar también, como tú bien señalabas, esta balacera en San Pedro de la Paz, que es lo que está motivando la conversación que estamos teniendo con Emiliano García y Patricio Cuevas aquí en el Pizarrón. Se enmarca en un discurso, se puede enmarcar, porque al final, cierto, es multicausal, hay aquí un deterioro, ¿no?, generalizado de los insumos con que se está educando o no educando, podríamos decir, a las generaciones más jóvenes. Pero respecto a los colegios, de las escuelas en particular, no hay que olvidar que hay una parte de la izquierda importante que tiene un discurso que podríamos sintetizar la expresión democratizar el aula, democratizar, sí, la escuela. Un lugar en donde, por el contrario, la jerarquía, ¿no?, la distancia entre el profesor y el alumno, entre el que sabe y el que no sabe, entre el que enseña y el aprende, y el que aprende, es esencial al proceso educativo. Resulta que hay toda una ideología que busca aplanar esas diferencias, ¿no?, con este eslogan, democratizar el aula, y hacer virtualmente imposible la educación. Pero bueno, sobre esto y otras cosas seguiremos conversando con Patricio Cuevas y Emiliano García a la vuelta de comerciales aquí en Al Pizarrón. No nos dejen la 92.1.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
Este domingo es la cuenta pública 2025. El presidente de la República, Gabriel Boric, entrega el balance de sus 3 años de gestión y hará anuncios para su último periodo al mando del país. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial desde las 8 de la mañana. Cuenta pública 2025 por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Domingo 1 de junio, desde las 8 de la mañana.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié el FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD. Más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-8270 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza. Un abrazo que contiene. Una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo. Y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso en este segundo bloque de este programa del último día de la semana, del último día del mes de mayo. Último día mes de hábil, se entiende, ¿no? Porque el mes termina mañana. Estamos con Patricio Cuevas, abogado y jefe de contenidos de Ideas Republicanas, y Emiliano García, abogado también, jefe de asesores legislativos de la bancada republicana. Y a propósito de republicanos, ha hecho eco acá en Chile el discurso pronunciado por José Antonio Kast en la reunión de esta conferencia, conocida por su sílaba CIPAC, CPAC, en Hungría. Y dos temas trató José Antonio en su intervención de 10 minutos, básicamente, la inmigración y la natalidad. Llevándose la inmigración, no es el conteo exacto, pero yo diría que 8/10 del discurso prácticamente, es decir, fue lo que más de lo que más habló, fue lo que más repasó. Y acusó a la izquierda, cuando habló de la natalidad, de impulsar, vamos a decirlo así, miedos a ser padre, a ser madre, una cultura que le tiene miedo a los niños, y obviamente las reacciones no se hicieron esperar. Me encantaría que juntos Emiliano y Patricio nos pudieran ampliar un poco el contexto de esta participación de José Antonio Kast en esta instancia internacional, ayudándonos a entender por qué Hungría, por qué SIPAC.
Perfecto.
¿Quién parte?
Partamos porque SIPAC.
Vale, SIPAC, partamos con Emiliano García entonces.
El SIPAC es una conferencia conservadora, digamos, de carácter mundial, internacional, que yo te diría que hoy día debe ser el foro que reúne, el foro más importante que reúne a los conservadores del mundo. El año 2024 estuvo Trump, Milei, Bukele, digamos, la misma
Elon
conferencia.
Elon Musk también estuvo ahí.
Estuvo medio, Elon ¿no? Musk en...
¿Dónde tuvo el lugar, te acuerdas?
Pero creo que fue la segunda, que fue en Estados Unidos. Ahora, normalmente se hace en Hungría. Es una iniciativa que nació de Hungría, del Centro para los Derechos Fundamentales, que un centro, digamos, un think tank muy importante en Hungría, que ha crecido mucho, que se está extendiendo hacia España, también hacia Iberoamérica. Y como te digo, reúne a los líderes o a los partidos de derecha más importantes del mundo. Es decir, con el hecho de que ya está el Partido Republicano Gringo, uno se da cuenta que no es cualquier conferencia. Reúne a los partidos de derecha húngara, no a todos, pero sí al que gobierna, y otros partidos de derecha en Europa, que entre otros está también Giorgia Meloni, que ha encabezado muchas veces la conferencia, y creo que este año también iba a estar o estuvo, ya no lo tengo claro, pero sí es una persona que pertenece, digamos, a esta conferencia. Se hizo también en Chile, perdón, en Argentina se hizo el año pasado, en diciembre, y creo que desde el punto de vista de la organización política es algo que antes no existía, digamos, de los partidos de derecha, de los partidos conservadores de derecha, y algo que no existía, y que en torno a los problemas que empezaron a aparecer en el mundo desde hace por lo menos entre 20 a 15 años, se empezó a hacer necesario congregar a todos estos partidos que coinciden en una agenda antiprogresista, finalmente.
Se podría decir, yo quizás estoy simplificando mucho las cosas, pero se podría decir que es una némesis del Foro de Sao Paulo, es una reacción desde la derecha a lo que ha representado el Foro de Sao Paulo, cuyo rol, ¿no es cierto?, inspirador y ha sido innegable en el avance del progresismo de izquierda aquí en Latinoamérica. Sí. El SIPAC sería un poco una reacción, es decir, mira, también tenemos nosotros que organizarnos a nivel internacional porque hay una agenda común,
claro.
Hay valores comunes y la unión hace la fuerza. ¿Podría describirse así, grosso modo?
Yo diría que grosso modo sí, ya. En algún sentido es lo mismo. La agenda del Foro Sao Paulo es mucho más interventora, es mucho más de director, incluso de, recordemos que el Foro de Sao Paulo se genera y luego tiene todos sus líderes, son todos presidentes de países latinoamericanos.
Bueno, bastante congruente con el típico sesgo de la izquierda, ¿no es cierto?, que pasa por el control, que pasa por el centralismo, etcétera, ¿no?
Y que tenía una agenda muy clara, promover asambleas constitucionales en toda Latinoamérica, cosa que se concretó en Ecuador, se pudo haber concretado
Bolivia.
En Bolivia, en Colombia, no se concretó, pero se quiso hacer. Bueno, Chile también está en la agenda, en fin. Entonces, bueno, Venezuela, ¿para qué decir? Y por otra parte, el SIPAC tiene una diferencia en ese sentido, que también tiene un carácter mucho más intelectual. Es decir, también tiene una agenda que va más en el combate, más que en lo político propiamente tal, también desde el punto de vista de la idea. Y creo que en ese sentido es probablemente como la mayor organización política que promueve lo que se ha denominado la batalla cultural.
La batalla cultural, claro. Y Hungría, Patricio, ¿tú podés darme pistas de por qué Hungría? Además que a mí no dejó de llamarme la atención que teniendo 10 minutos para hablar, que obviamente en un foro como ese es bastante, José Antonio escogiera solo dos temas, ¿no? En el entendido de que él era plenamente consciente de que su discurso en Chile iba a ser escuchado, iba a ser replicado, iba a ser polemizado, y eligió dos temas, migración y natalidad.
¿Por qué? Pongamos la pelota al piso. Migración. El año 2014 en Chile habían poco más de 400.000 extranjeros. Al final de este gobierno va a haber 2 millones de extranjeros. La experiencia internacional, una cifra que no hay certeza, pero la experiencia internacional te dice que el 10% de esos extranjeros en Chile están en condición migratoria irregular. Para decirlo bien en derecho, entraron por la ventana. No respetaron la regla de cómo se entra a Chile. Y el resto regulares y otros que se han acogido a los procedimientos de regularización. O sea, en poco más de 10 años se ha aumentado exponencialmente el número de... y ha cambiado, por cierto, el fenómeno migratorio. Eso con la presión en demandas sociales de educación, salud, vivienda, ¿no? Y, por cierto, una vertiente importante de seguridad, cosa hay que preguntar en las regiones, en Arica y Parinacota, en Tarapacá.
Ayer, de hecho, hablábamos con Diego Paco, el gobernador regional, y nos contaba la terrible experiencia que están teniendo con Cerro Chuño. ¿No?
O sea, el Cerro Chuño en Arica es...
No, es Sinaloa. Él dijo, este es el Sinaloa chileno. Es decir, un lugar en donde la regla la pone el narco. Y ese es el Estado de Derecho, ¿no? Establecido por el narco. Y lamentablemente digo, porque estigmatiza a muchos de sus compatriotas, los extranjeros dominan. Eso es terreno fértil para...
Y en Chile, en la explosión del fenómeno migratorio, no, los auditores se acordarán que partió, ¿verdad?, con la llegada de estos charters, estos vuelos en la noche con población haitiana que entraban como turistas con unos sobres, con dinero, que inmediatamente después de pasada la PDI se los quitaban. Después se acrecentó también con la sucesiva ola de migración venezolana y ya alcanzó un punto importante ya sin retorno de la mitad de la pandemia donde siguieron entrando. Nos pilló muy mal pie, nos pilló con una institucionalidad débil. Era un decreto ley del año 75, el 1994-65, que estaba planteado en la lógica de que los chilenos salían, pero no eran muy pocos los extranjeros en Chile, y se empieza toda una discusión migratoria donde la izquierda fue particularmente dura. El mismo José Antonio nos recordaba, el presidente Boric, entonces diputado, la ministra Vallejo, entonces diputada, el diputado Monsalve, llevaron la ley de migraciones al Tribunal Constitucional. Porque, ¿y qué punto llevaron? La expulsión de extranjeros, migrantes regulares, querían visas de oportunidades laborales, o sea, que todo el que se parara en la frontera y dijera vengo a trabajar, pudiera entrar. ¿Qué punto llevaron? Llevaron el corazón de la reforma. Además, había un proyecto de ley paralelo que había presentado el gobierno de Michelle Bachelet, que era particularmente permisivo con la migración. Aquí hay que hacer una serie de distingos de qué tipo de migración es. La mayoría está de una migración económica, los casos de refugio son muy poquitos, pero la izquierda siempre trata de confundir estas categorías y Chile no estábamos preparados. Hasta el día de hoy no tenemos una respuesta contundente de verdad del control de la frontera. Sí. Chile hoy día carece todavía de un control de la frontera y de los flujos migratorios. Y esto solo puede ir a peor. Entonces hay que tomar la rienda de esta cosa. Por eso migración. ¿Y por qué Hungría? Hungría es uno de los casos donde la Unión Europea tiene también, este es un fenómeno global, ¿no? También tiene un problema migratorio relevante. Todos hemos visto las imágenes del Mediterráneo, ¿no?, que solo corresponde a lamentar gente que se ahoga cruzando las pateras, en patera. Pero Hungría ha sido particularmente exitoso en su modelo, sabiendo que es un país pequeñito dentro del concepto de la Unión, dentro de lo que es la Unión Europea, con la construcción de obstáculos físicos, un muro, con la utilización de tecnología para control de las personas que se acercan a este muro, y con oponerse, ¿verdad?, a la regularización masiva de migrantes que propone una parte de la Unión Europea. Y en general tiene una política bastante restrictiva con respecto a la migración. ¿Y por qué natalidad? Aprovechando también el caso húngaro. Hungría, un país, insisto, chiquitito, invierte, en particular por iniciativa del gobierno actual, que del primer ministro Orbán, una parte importante del gasto público, a costa de generar un déficit, se va en políticas de fomento de la natalidad, que implican desde subsidio a la vivienda, a la adquisición de automóviles para familias numerosas, subsidios directos, transferencias directas al bolsillo de los húngaros, y que han logrado ahí hay que analizarlo, ¿verdad? Hay que ver la evidencia, pero ha logrado quebrar una tasa de natalidad a la baja de la población húngara. Hay que ver si estos fenómenos son solamente transitorios o van a ser más permanentes en el tiempo. Es un costo fiscal importante que tienen ahí, digamos. Pero es uno de los ejemplos en el mundo. Estos días leíamos también de Japón, de natalidad. ¿Y por qué natalidad? Porque Chile, también supimos hasta hace poco, vamos a una tasa de reemplazo bien complicada.
Sí, bueno, con 1.6 estamos, creo, ¿no?
Más 1.3. Bajo, era más bajo, yo 1.2, 1.3.
Lo menciona José Antonio, no me acordaba si 1.3 o 1.6.
Lo cual te genera un tema importante. Aquí no se trata solo de la natalidad por la natalidad. ¿Qué estamos haciendo como sociedad, como políticas públicas, para fomentar una política de vivienda razonable respecto a la familia? La política educacional, ¿estamos construyendo casas para familias o estamos construyendo departamentos con un dormitorio, por ejemplo? ¿Estamos de verdad facilitando el acceso a la educación a los futuros hijos? Esto además genera problemas en el mercado laboral, que es donde los economistas generalmente se acercan al tema, pero también una presión importante en las pensiones del día de mañana, del futuro. También, entonces, es una respuesta integral y Hungría es precisamente uno de los ejemplos que conviene mirar. Digamos, no hay recetas mágicas en esto, no se trata de trasplantar, de copiar un modelo similar como se aplica allá, pero sí es interesante, y por eso en este contexto José Antonio habla de migración y habla también de...
Prometió José Antonio en este discurso implementar el plan más ambicioso que haya conocido la historia en Chile para promover el nacimiento de nuevos niños, ¿no? En el contexto aquí en Chile, de la presentación del proyecto de aborto libre de este gobierno, aborto libre hasta las 14 semanas, pero libre, ¿no? Sí. Libre hasta las 14 semanas, eso es...
Sin causales, digamos.
No deja de ser, y también se da en las vísperas prácticamente del nacimiento de la hija
del presidente
Boric, lo cual no deja de ser...
llamativo, sí, por decirlo de alguna manera.
Digamos. Sí, a mí la verdad es que me duele el contraste, ¿no? Sí. Entre la alegría del nacimiento de Violeta, porque entiendo que así se va a llamar, y la promoción de una ley.
Y también, ¿cómo, de una ley? ¿Qué es lo que promueven ciertas élites de izquierda en torno a sí mismo y qué es lo que anhelan o esperan para la gente también, la gente común y corriente? Por una parte hay un mensaje que dice, cuando el hijo es del presidente, bienvenido, pero cuando la gente quiere tener...
Nos cambiamos de casa.
Claro, exactamente, nos cambiamos de casa, con un patio más grande, pero cuando la gente es la que quiere tener hijos, se le pone traba, nadie los ayuda. Como decía Patricio recién, hay un problema también asociado al tema de la vivienda. Es decir, hoy día las casas no están construidas para familias de más de un niño, de dos niños máximo. Y evidentemente eso genera, también habla del problema social que existe en Chile y que también ha derivado en alguna medida en esta crisis de natalidad. Chile no solo tiene crisis de natalidad, también tiene una crisis económica. También tiene una crisis de inmigración, una crisis de seguridad.
Por supuesto, ya hay un trasfondo cultural importante, sí, también, que está explicando este y muchos otros problemas. Pero vamos a dejarlos para la vuelta de comerciales. Vamos a interrumpir brevemente esta conversación aquí en El Pizarrón con don Patricio Cuevas, abogado, con don Emiliano García, abogado, para continuarla después de comerciales, que son cortitos, así que no se desconecte. Aquí los esperamos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Son muchos los beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Patricio Vidal nos respondió.
Mi favorito, para mí, lejos el beneficio más atractivo, es el financiamiento a la inversión en equipos de riego bien regados de Beneo Chile. Un financiamiento de inversión en equipos de riego con las mejores condiciones para concretar importantes inversiones de riego en nuestros campos. Porque uno, al optimizar el agua con la que riega, obviamente maximiza la producción de sus cultivos. Imposible conseguir la tasa de interés y plazos Beneo Chile en un banco u otra empresa. Así da gusto sembrar a chicoria industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura que siempre está ahí, apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Y este mes de mayo también nos recuerda el Día Mundial de las Abejas. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Sabías que sin abejas, más del 75% de los alimentos que consumimos podrían desaparecer? Frutas, verduras, frutos secos, el cafecito, incluso el algodón, dependen de esta labor silenciosa de las maravillosas abejas. En el Día Mundial de las Abejas, que se celebra cada 20 de mayo, instaurado por la ONU desde el año 2017, es una fecha que busca concientizar sobre la importancia de estos polinizadores en la seguridad alimentaria y en la salud de los ecosistemas. Pero lamentablemente hoy las abejas están en peligro y su población disminuye cada año. ¿Qué podemos hacer nosotros desde lo cotidiano para proteger las abejas? Por ejemplo, plantar flores nativas en tu jardín. Si tienes un pequeño balconcito, una maceta, lo que sea, recuerda, ahí puedes poner algunas flores nativas que son, por supuesto, maravillosas para las abejas. Evitar productos químicos en tus plantas. Consume miel local y apoya la apicultura sustentable. Educa y sensibiliza. Hablar de abejas es también hablar de vida, porque sin las abejas no hay polinización, y sin polinización no hay nada de esas maravillas, de esas delicias de comida que tanto nos gustan. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí al último bloque del último programa de la semana, del último día hábil del mes, con don Patricio Cuevas, abogado responsable de los contenidos en Ideas Republicanas, y Emiliano García, abogado también y jefe de asesores legislativos de la bancada republicana. Este domingo es la cuenta pública, la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. La última tuvo como título el Cóbrenme la palabra. Vamos a repasar algunas de sus promesas, ¿no? Palabras que podríamos cobrarle al término de su mandato porque no las ha cumplido. Hoy día estuve leyendo una columna particularmente dura, me pareció, de Patricio Navia, en el libro, en donde básicamente venía a decir, mire, la única buena noticia de la cuenta pública es que es la última. La última buena noticia de la cuenta pública es que quedan menos días para que se termine este gobierno. Algunas de las promesas del gobierno Boric, que obviamente, o yo asumo, que no, de las que no se va a hacer cargo en su discurso, porque va a ser explícita, va a ser visible la deuda. Reforma a la permisología. Prometió digitalizar 200 permisos antes de fin de 2004. Ya estamos llegando a mediados del 2025 y esa meta no se ha alcanzado. Además, la reforma de permisos sectoriales del sistema de evaluación de impacto ambiental siguen estancadas en el Congreso. La única reforma que yo he escuchado en este sentido es la que limita el concepto de hallazgo arqueológico lógico para que el bendito Consejo de Monumentos Nacionales no le tranque la pelota a cada proyecto de inversión que se trata de hacer en este país. Segunda meta, que está al debe, y le vamos a cobrar la palabra. Estamos trayendo al pizarrón, lo que estamos haciendo, las promesas del presidente Gabriel Boric. Contención de la deuda pública. Resulta que estamos en una deuda al 41.7 del PIB, la más alta que ha conocido el país desde 1989. Y una meta que traspasó, o sea, vamos a decir, un déficit, ¿no?, en esta materia, que traspasó al próximo gobierno, que va a tener que hacerse cargo de unas arcas fiscales exiguas. Creación de 700.000 empleos. Otra promesa que está lejos de cumplirse. Según el INE, se han creado 524.000 puestos. A eso hay que restarle, obviamente, los 1.000 puestos creados para la administración pública. Es decir, empleo puro y duro, diríamos, 324.000 puestos de los 700.000, menos de la mitad. Mayor crecimiento económico. Y el aborto, bueno, legal, aquí dice, es libre, reforma del impuesto a hospitales operativos. Don Patricio Cuevas, ¿qué opinión le merece la próxima cuenta del presidente Gabriel Boric? ¿Qué espera de ello?
Yo esperaría, diría, yo partiría por una invitación republicana, amplia, al presidente de la República de un estilo nuevo. Presidente, la cuenta más corta, menos FOMI más corta. Yo sé que el presidente Lago, hágale un favor a Chile, a su asesor, a usted mismo, más corta, más breve. Vamos bien, vamos más o menos.
¿Tú crees que el hecho de ser domingo no haga que sea más corta?
No, vamos directo al grano. Vea, por ejemplo, la experiencia comparada, la apertura de los parlamentos en Inglaterra, el Estado de la Unión en Estados Unidos, son más breves, tres cucharadas y a la papa. Vamos bien, prometa lo que tenga que prometer, y todos contentos, los mismos parlamentarios ahí que están... medio, le falta el chat, digamos.
Ayer teníamos a Agustín Romero acá, que estaba complicado por enfrentar esto el día domingo.
Sea breve, implante el estilo para sus sucesores, acote el tiempo. Dicho eso, efectivamente aquí hay dos o tres promesas que están, que yo creo que hay que entrar a picar. La famosa permisología, pongámosle el nombre, que esta cuestión es burocracia, y ha sido siempre burocracia, partió el punto sobre la IE, lo puso la Comisión Nacional de Productividad, canalizó 439 permisos críticos, 439 por ahí, y encontró información apenas de 309.
¿Cómo encontró información?
Porque el resto,
de 300, ¿y los otros permisos?
Le costó rastrear, que no encontraba la fuente normativa, que no había suficiente información, pero la pega la hizo la Comisión Nacional de Productividad, y por eso empezamos a hablar de permisología, y hoy día pongámosle el nombre que es burocracia. Y les tengo, y aquí ya que somos tres abogados hoy aquí en esta mesa, les tengo una
facultad, ¿eh?
Les tengo, de la misma facultad, ¿no? Les tengo una noticia. Si esta cuestión se acaba sin necesidad de sacar ninguna ley, ¿qué ley de permisología? ¿Qué ley de reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿Qué ley de que reforma del Consejo de Monumentos Nacionales? El proyecto de ley, que todo esto, en mi opinión, humilde opinión, o no tan humilde opinión, son más o menos nomás.
Va a arreglar poco, sí.
Si lo que esta cuestión no se resuelve con ley, Chile es absurdo, se legisla para cumplir la ley.
¿Y cómo se arregla, Patricio?
Primero con voluntad. El que alguien ponga la firma en una resolución que autoriza un permiso. Dentro de los plazos que contempla la misma ley.
O sea, si se cumplieran solo los plazos, esto sería...
Si se cumplieran los plazos y si se cumpliera voluntad, que hay que entender que el Estado está al servicio de la persona y no al revés. Pero aquí se pelotea todo el mundo. No, es que tiene que opinar CONAF. No, es que tiene que opinar la DGA. Y así se van peloteando años.
Y después la consulta indígena.
Y vamos, y les pongo un ejemplo importante. Puertos, llevamos... Mientras Perú inaugura Chancay, Coiro, San Juan de Máncora, nosotros estamos peleando con todavía si es que,
con la ampliación de San Antonio.
Con el puerto exterior de San Antonio, si es que para el 2035. Es impresentable.
Y ahora va a tener problemas si se aprueba un proyecto para declarar la ola, ya no me acuerdo cómo
la
se
rompiente proyecto, de la ola.
La rompiente de la ola. Que vamos a tener.
¿Qué pasa con la rompiente de la ola?
La quieren declarar bien nacional de uso público.
Claro. La rompiente.
La rompiente. Es la copia de un proyecto peruano.
¿Y eso, claro. Y eso, y te encargo el problema que va a ser cuando se quieran construir más puertos.
Dios nos libre. Don Emiliano, ¿qué opinión le merece la próxima inminente cuenta del presidente
Boric? Yo creo que el presidente Boric nos va a querer mostrar un contraste y va a dejar, a mi juicio, de manifiesto una cierta disociación entre el país que él quiere o el del que pretende someternos, digamos, a engaño permanentemente, que un país que crece, que un país que ha avanzado, que esa es la posición que han tenido normalmente, en contraste al Chile real. Y yo creo que esa disociación es importante dejarla manifiesto. Hoy día el Chile real es un Chile que está sumido, yo diría, en cuatro grandes crisis. Una crisis, todos sabemos, de seguridad, lo vemos, lo acabamos de conversar a propósito del tema de los colegios. En segundo lugar, una crisis económica, que para nadie es un misterio, que además está muy mal administrada porque tiene una dirección de presupuestos muy mal dirigida, un ministro de Hacienda que intenta permanentemente, yo diría, engañarnos con algunas cifras, con
embolinar la perdiz,
darnos cierta esperanza que no sabemos si eso va a llegar o no. Y por otra parte, hay una crisis evidente también en materia de inmigración ilegal, obviamente, que también la conversamos. Y finalmente, una crisis que siempre intentamos taparla o intentamos hacernos los lesos, como se dice en buen chileno, pero que es la crisis de corrupción, que se manifiesta, por un lado,
difícil hacerse los lesos hoy día,
sí, ¿no? Exactamente.
Lo de la licencia.
Primero por el tema de Procultura, las fundaciones, la entrega de recursos, y en fin, los operadores que estuvieron ahí articulando todo este desfalco, a través de gobernaciones regionales y a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Y por otra parte, lo que tú dices, las licencias médicas, que hoy día ya es evidente. ¿Cuánta gente ha renunciado precisamente porque la descubrieron en la estafa que estaban, este fraude que estaban llevando a cabo? 25.000 funcionarios que salieron del país con licencia médica.
Claro, renuncia y despido ya van varios cientos.
Exactamente. Y ahí hay una crisis de la probidad pública que a mi juicio también hay que hacerse cargo. Y las herramientas para hacerse cargo de esa crisis son muy distintas a la otra, pero alguien tiene que poner los puntos sobre la IE.
Tú vas a ver la cuenta, Emiliano, ¿no?
Yo voy a estar en el Congreso.
Ah, vas a estar ahí.
Sí.
Las 3 horas.
Y tú, Patricio, sí. La vas a ver, ¿o no?
La voy a ver. La esperanza que sea más breve.
Bueno, ahí me cuentas, porque yo no la voy a ver. Chiquillos, llegamos al término de nuestro programa. Emiliano García, don Patricio Cuevas, quería agradecerles mucho que nos hayan acompañado en este programa de fin de semana, día viernes. Dejarlos invitados, obviamente, el lunes ya nos estamos encontrando aquí. Desearles un muy buen fin de semana. Sigan conectados aquí en la 92.1. Que estén muy bien. Adiós.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.